Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches. Dios lo bendiga. Bienvenido a la última sesión de esta clase que hemos llamado Objetivo Restauración, hablando la verdad en amor. Vamos a terminar donde hemos empezado, pero para eso vamos a ir a Mateo capítulo 4, por favor. Mateo capítulo 4. La palabra y nada más que la palabra de Dios es nuestra única respuesta ante cualquier adversidad, oposición, conflicto o provocación. Siempre ha sido así para toda persona, para todo hombre de Dios o mujer de Dios que podamos estudiar en la Biblia, que ha conservado un corazón guardado en esa palabra de Dios. En Mateo entonces capítulo 4, en el versículo 1, el Señor Jesucristo está por enfrentar al ente de maldad supremo, al diablo. En el versículo 1, Mateo 4:1 dice: entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Este es un detalle muy importante, porque nuestro Señor no iba a ser tentado por los fariseos, por los saduceos, por los escribas, por los malos de Roma. No, iba a ser tentado nada menos que por el diablo. Y después de haber ayunado, dice el versículo 2, 40 días y 40 noches, tuvo hambre, igual que nos hubiese pasado a nosotros. Porque hambre es algo que se tiene después de 40 días completos de no comer. Cualquier ser humano, como él lo era, hubiese tenido hambre. Y él la tuvo. 3. Y vino a él el tentador y le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Versículo 4. Él respondió y dijo: escrito está. Recuerden que empezamos hablando esta enseñanza con la palabra y nada más que la palabra de Dios. Esta es la primera respuesta ante tamaña adversidad de nuestro Señor al diablo nada menos. Le responde con la palabra de Dios. Dice: escrito está. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo: si eres hijo de Dios, insistía con eso, échate abajo, porque escrito está: a sus ángeles mandará acerca de ti y en sus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Dice la palabra de Dios ahí por Salmos 91, algo parecido a esta. La agarró y la retorció un poquitito y la sacó del contexto y se la quiso encajar, meter al Señor Jesucristo, pero él conocía la palabra de Dios. Jesús le dijo: escrito está también la palabra en segundo lugar. La palabra, escrito está: no tentarás al Señor tu Dios. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos, y le dijo: todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está. La palabra y nada más que la palabra de Dios. Escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a él solo servirás. El diablo entonces no tuvo más remedio, le dejó, y aquí vinieron ángeles y le sirvieron. Vamos a Salmos, por favor, al Salmo 119. Él insistió con nuestro Señor y le lanzó, según está registrado aquí en Mateo capítulo 4, tres tentaciones. La palabra dice claramente que Dios no puede ser tentado y que Él no tienta a nadie. Entonces aquí, sin ir más lejos, se ven claramente tres cosas. Primero, ¿quién es el que tienta? Segundo, que Jesús no es Dios, pues Dios no puede ser tentado y el Señor Jesucristo lo fue. Triunfó sobre la tentación, pero fue tentado. Y tercero, que cuando uno de los suyos es tentado, Dios provee la salida. Y la salida es, damas y caballeros, la palabra de Dios. Esa es la salida de la tentación. La palabra de Dios. Es en esa palabra que nosotros nos regocijamos en medio de toda oposición, presión, persecución o provocación. Salmo 119, lo voy a leer de otra versión de la Biblia. Si usted desea, siga conmigo la lectura con su versión. Vamos a empezar en el versículo 41 y luego le iré diciendo en Salmo 119:41. Le iré diciendo cuáles son los versículos para que se vaya orientando entre su versión y la que yo voy a leer ahora. En el 41 dice: "Envíame, Señor, tu gran amor y tu salvación, conforme a tu promesa. Así responderé a quien me desprecie, porque yo confío en tu palabra". Justamente es lo que estamos estudiando nosotros. Este salmista respondía a los desprecios que le hacían con la palabra de Dios en la que él había puesto su esperanza. 43. "No me quites de la boca la palabra de verdad, pues en tus juicios he puesto mi esperanza. Por toda la eternidad", dice el 44, "obedeceré fielmente tu ley. Viviré", dice el 45, "con toda libertad, porque he buscado tus preceptos". 46. "Hablaré de tus estatutos a los reyes y no seré avergonzado". Igual que nosotros, cuando nosotros hablamos de los estatutos de Dios, de la maravillosa palabra de Dios, nunca seremos avergonzados. Nadie que confíe en Dios, que ponga toda su confianza en Dios, jamás va a ser avergonzado. 47 de la versión mía: "Pues amo tus mandamientos y en ellos me regocijo. Yo amo tus mandamientos y hacia ellos elevo mis manos. Quiero meditar en tus decretos", dice esta versión. 49. "Acuérdate de la palabra que diste a este siervo tuyo, palabra con la que me infundiste esperanza". Este es un registro clarísimo que muestra cómo enfrentaba las adversidades este hombre. La palabra era su consuelo y él reconocía que le daba la vida que él le faltaba a causa del oprobio que estaba sufriendo. Versículo 50 de esta versión. No es mía la versión, quise decir de la versión mía, más bien signifiqué que es de la versión que yo estoy leyendo, diferente a la Reina Valera del año 60. El versículo 50 dice: "Este es mi consuelo en medio del dolor, que tu promesa me da vida". 51. "Los insolentes me ofenden hasta el colmo, y yo le respondo con el mismo mal: no, Señor, pero yo no me aparto de tu ley", dice esta versión. Él no respondía con el mismo mal, él no se apartaba de la ley de Dios cuando él era atacado. 56. "Me acuerdo, Señor, de tus juicios de antaño y encuentro consuelo en ellos". 53. "Me llenan de indignación los impíos que han abandonado tu ley. Tus decretos han sido mis cánticos en el lugar de mi destierro". 55. "Señor, por la noche evoco tu nombre, quiero cumplir tu ley", dice esta versión. 56. Y algo totalmente emocionante, lo que dice este último versículo que vamos a leer de esta versión: "Lo que a mí me corresponde es obedecer tus preceptos". Mirá lo que dice. No importa cuál era la actitud de los otros, cuál era la oposición, la pelea, el conflicto, él, lo que a él le correspondía era obedecer la palabra de Dios. Él hacía lo que tenía que hacer y que nosotros tenemos que hacer ante cualquier adversidad. Lo que nos corresponde a nosotros es obedecer la palabra de Dios. Él hacía la palabra de Dios aunque sus atacantes no lo hicieran. A nosotros nos corresponde obedecer la palabra de Dios. Segunda de Timoteo capítulo 4, vamos al Nuevo Testamento ahora. Por aquí nosotros empezamos. Hemos empezado nuestro estudio de este tema tan candente, tan necesario e importante dentro de la familia de Dios, yendo a Timoteo. Habíamos establecido que la palabra debe ser central. La palabra tiene que ser el punto de comienzo y el punto a donde regresamos cuando sea que hay un desvío. Pues bien, nuestro hermano Timoteo fue instado a permanecer en la centralidad de la palabra para prevenir y para tratar con las distintas situaciones que se pueden dar en las iglesias, en las casas. Segunda de Timoteo, capítulo 4, en el versículo 3 comenzamos. Dice: porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, y en un ratito entramos acá, se amontonarán maestros, se van a amontonar, así, un maestro arriba del otro, conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Pero tú, Timoteo, sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Le dice Pablo, por revelación de Dios a Timoteo, una información muy valiosa para todos nosotros. Dice que se apartarán de la verdad y se volverán a las fábulas. Eso es porque en algún momento estaban en la verdad y luego se fueron a las fábulas. Apartaron los oídos de esa verdad, que es la palabra de Dios, llevados por algún viento de doctrina. Muy bien, que tengan comezón de oír significa como que el oído les pica. Entonces van a un maestro, entre comillas, atención a que digo entre comillas, porque no hay que confundirlo con el maestro de Efesios 4:11, sino al maestro, entre comillas, van a ese maestro, entre comillas, para que le rasque el oído. Y después van a aquel otro maestro, también entre comillas, a que le rasque el oído. El maestro de Efesios 4:11 no le rasca el oído a nadie. El maestro de Efesios 4:11 proclama el reino de Dios y el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Proclama la palabra de Dios con lo mejor de su ser, hasta donde entiende, hasta donde sabe. Eso es lo que hace con toda honestidad y con toda valentía y con todo el amor de Dios, con toda la pasión también. No es un maestro, entre comillas. Es al maestro, entre comillas, al que van a que le rasquen allá, van allá a que le rasquen acá. Eso es lo que significa. Lo que buscan no es la palabra, sino oír solamente lo que ellos quieren oír. Hay otras versiones que yo se las voy a leer, que han traducido este versículo de la siguiente manera. Vean, esta es la primera que les doy. Dice: porque llegará un tiempo en que los hombres no soportarán la sana doctrina, sino que, siguiendo sus pasiones, se rodearán de maestros que les halaguen los oídos. Mirá qué buena traducción. Hay más. Esta otra dice así: porque va a llegar el tiempo en que la gente no soportará la sana enseñanza, más bien, según sus propios caprichos, dice esta versión, se buscarán un montón de maestros. ¿Ves? Ponen un maestro acá, después le ponen uno arriba, otro arriba, una pila de maestros, entre comillas, que solo les enseñen lo que ellos quieran oír, dice. Otra versión más. Porque llegarán tiempos en que la gente no querrá escuchar la verdadera enseñanza que conduce a una vida recta, y solo buscarán rodearse de maestros que los complazcan diciendo lo que quieren escuchar. ¡Qué buena esta versión! Eso es lo que significa tener comezón de oír. Eso es. Es como que ellos salen en búsqueda de estos maestros que endulzan sus oídos, escuchando solamente lo que ellos quieren escuchar y no la palabra de Dios que necesitan para regresar a la venida de la creencia correcta en esa palabra de Dios. Quienes tienen esta comezón son quienes buscan y amontonan estos maestros complacientes. Eso es otro escenario posible y lamentable con el que tenía que lidiar el Timoteo y del que nosotros tenemos que ser conscientes. El mandamiento para Timoteo, ¿sabe cuál era? La palabra y nada más que la palabra de Dios. En su libro de figuras de dicción, el doctor Bullinger, cuando trata este tema de que vendrá el tiempo y todo eso, él ha hecho una nota que yo se las voy a leer. Dice: porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina. Acá dice el doctor Bullinger: la importante conclusión es enfatizada y explicada con todo pormenor, a fin de mostrarnos que cuando los hombres no aguanten la sana doctrina, no hemos de buscar en la predicación algo distinto para que los hombres puedan aguantar la sana doctrina, sino que precisamente por eso mismo hemos de e insistir a tiempo y fuera de tiempo en predicar la palabra. Ninguna otra cosa nos ha dado Dios para predicar, ya sea que los hombres la oigan o la dejen de oír. Esto es lo que Dios le dijo a Pablo que le encareciera a Timoteo. Segunda de Timoteo, capítulo 4, versículo 1, dice: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Fíjese lo que dice el número 2, que enseñes lo que la gente quiere oír, así tenés más gente vos que la que tiene Juan o Pepe o Pancho. No dice eso. Que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo. Redarguye, Timoteo, reprende, Timoteo, exhortá con toda paciencia y con la palabra de Dios, con toda doctrina. ¡Qué tremendo! ¿Ven que no podemos salir de cuál es la verdadera solución a todo conflicto? La solución es la palabra y nada más que la palabra. Al final de 2 Timoteo, en el capítulo 4 que estamos, en el versículo 15 quiero que leamos. En el 14, perdón, vamos a leer primero. Dice: Alejandro el calderero me ha causado muchos males, el Señor le pague conforme a sus hechos. Guárdate tú también de él, pues en gran manera se ha opuesto a nuestras palabras. Ahora, ojo con esto. El calderero se había opuesto a las palabras que hablaba Pablo, y Pablo hablaba la palabra de Dios. Entonces, no hay que dejarse confundir. El hombre este se oponía a la palabra de Dios que hablaba Pablo. Esas eran las palabras a las que se oponía Alejandro el calderero. No importa quién sea el vehículo de la palabra de Dios. Oponerse a Pablo, en este caso, era oponerse a la palabra que él hablaba. ¿Qué es lo que Pablo hacía que nos enseña a qué es lo que nosotros tendríamos que hacer en una circunstancia parecida a esta? Le dijo lo mismo, que nosotros tenemos que hacer lo mismo que le dijo Pablo por revelación de Dios que hiciera Timoteo. Mirá el versículo 17, dice: pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas para que por mí fuera cumplida la predicación. ¿Qué es lo que se predica? ¿Su vida? ¿Cómo le fue en el trabajo? ¿Algún equipo de fútbol? ¿Cómo le fue? No, se predica, nosotros predicamos la palabra de Dios. Y acá le está diciendo que en esta circunstancia, como en cualquier conflicto, como en cualquier adversidad u oposición, lo que dice él, que fuese cumplida la predicación y que todos los gentiles oyesen. ¿Oyesen qué cosa? La predicación de la proclama del reino de Dios y el nombre del Señor Jesucristo. Así fui librado de la boca del león. Fíjese cómo fue librado de la boca del león. Es una figura literaria. Así fui librado de la boca del león, predicando la palabra de Dios. Seguimos con Timoteo porque hay mucho jugo para sacar acá, hay mucho material. Pero esta vez vamos al capítulo 3, 2 Timoteo capítulo 3. Estamos aprendiendo cómo batallar la oposición, qué es lo que hacer ante la oposición o la adversidad o la provocación. 2 Timoteo capítulo 3, versículo 1 dice: también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios. ¡Wow! Más claro, imposible. Esto es otro escenario posible. Esta instrucción era necesaria para Timoteo y no necesariamente el apóstol, por revelación de Dios, se refería a hombres fuera de la casa, fuera de la familia de Dios. Vamos a ver el contexto inmediato en el capítulo 2, 2 Timoteo 2, vamos al versículo 19. Dice: pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello: conoce el Señor a los que son suyos, y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Pero en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro. Unos son para usos honrosos y otros para usos viles. ¿Ve? En la misma casa hay dos tipos de utensilios. 21. Así que, si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra. ¿Ve? Uno tiene que hacer la tarea de limpiarse de estas cosas. Será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. No cabe ninguna duda que el Señor conoce a los suyos, lógicamente. Pero esos suyos que invocamos su nombre, tenemos que apartarnos de iniquidad. Dice que se aparte de iniquidad los que invocamos su nombre. Haciéndolo es que somos utensilios para usos honrosos. Es necesario hacer este esfuerzo de mente renovada para poder hacer toda buena obra. Esto es requerido de nosotros, los hijos de Dios, dentro de la casa grande. Eso dice. 2 Timoteo 3, en el versículo 5, dice que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella, de la piedad. A estos evita, eso es lo que dice. Yo les voy a leer otras tres versiones de este mismo versículo antes de continuar con el registro de Timoteo. La primera dice que tendrán apariencia de reverencia a Dios, pero estarán alejados del poder de Dios. A los que son así, apártalos de ti. Otra versión dice, parecerán ser muy religiosos, pero con su manera de vivir demostrarán que en realidad rechazan servir a Dios. No te metas con esa gente. La tercera y última que voy a leer de este versículo 5, otra versión de la Biblia que dice, dirán que aman y respetan a Dios, pero con su conducta demostrarán lo contrario. No te hagas amigo de esa clase de gente, dice esta otra versión. Pensé que era muy interesante, muy iluminante para lo que nosotros estamos queriendo entender de la palabra de Dios. Versículo 6. ¿Por qué dirá todo esto? Porque de estos son los que se meten en las casas y llevan cautivas a las mujercillas cargadas de pecados, arrastradas por diversas concupiscencias. Estas siempre están aprendiendo, pero nunca llegan al conocimiento de la verdad. La razón por la cual estas mujercillas son llevadas cautivas es que fluctúan en la palabra de verdad. Son llevadas por doquiera, por todo viento de doctrina. Entonces, son carne de cañón, como se dice usualmente. Por eso la respuesta, la acción de vida, siempre es la palabra y nada más que la palabra. Y damas y caballeros, no solamente mujercillas, sino también hombrecillos. No solamente mujercillas, sino también hombrecillos son llevados de aquí para allá por todo viento de doctrina cuando no se estudia la palabra de Dios y no se desea esta palabra en la vida de uno. Cada uno debe estar cuidando de estar firme en esta palabra de Dios. Versículo 8. Y de la manera que Janes y Jambres resistieron a Moisés, así también estos resisten a la verdad. Hombres corruptos de entendimiento, réprobos en cuanto a la fe. Tienen la verdad delante de sus ojos y la resisten, se oponen. Así, la ven la verdad y no. Porque lo que ellos piensan es más importante que lo que piensa Dios. Ahora bien, ¿qué va a pasar con estos? 9. Mas no irán adelante, dice la palabra de Dios, porque su insensatez será manifiesta a todos, como también lo fue la de aquellos, Janes y Jambres, que son el ejemplo que acaba de dar aquí. En algún momento, su desvío ostensible desde ya será obvio para todos. La recomendación a Timoteo es la misma que para nosotros. Versículo 10. Pero tú has seguido mi doctrina. Él, Timoteo, dice Pablo, y está escrito acá en la Biblia, que lo siguió a Pablo. Dice acá, siguió su doctrina. Eso es evidente que no está mal, porque la doctrina de Pablo era la palabra de Dios. Entonces, ¿qué problema había en seguir a Pablo si Pablo lo seguía al Señor Jesucristo. No quiere decir que Timoteo no tenía al Señor Jesucristo como su cabeza, nada que ver, pero siguió la doctrina de Pablo. Propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia. Siguió además otras cosas que le pasaron también a Pablo, dice en el 11, persecuciones, padecimientos como los que me sobrevinieron en Antioquía, en Iconio, en Listra, persecuciones que he sufrido y de todas me ha librado el Señor. Y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Si uno quiere vivir de esta manera, descrita acá en el versículo 12, tiene que saber que esto ocurrirá con la misma certeza que va a ocurrir lo que dice el versículo 11. De todas me ha librado el Señor. ¿Pero qué le ocurrirá a los malos? Lo dice el 13. Mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. ¿Cómo contrarrestamos esta tristísima situación tan indeseable? La contrarrestamos persistiendo en la palabra de la que nos hemos persuadido. 14. Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste. Persiste tú, persistamos nosotros, sabiendo de quién has aprendido. Lo que había aprendido Timoteo era la palabra de Dios. Es persistiendo en esa palabra, aunque no la hayamos conocido de niños, como fue el caso de Timoteo, pero no importa, aunque no haya sido así, cuando sea que la empezaste a conocer, la palabra que sea, la cantidad de palabra de Dios que sea que vos conozcas, persistí en esa palabra de Dios. Es así que contrarrestamos los efectos nocivos de cualquier situación. La palabra, y nada más que la palabra, es la acción que debemos tomar en estos casos. Versículo 15. Y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Vean, Timoteo ya era salvo. Lo que significa aquí es que las sagradas escrituras lo podían hacer sabio a él, y también a nosotros, lógicamente, en todo lo que respecta a nuestra salvación en Cristo Jesús. ¿Por qué Timoteo y nosotros podemos ir confiadamente a estas escrituras? Muy simple, el 16 te dice por qué. Porque toda la escritura es inspirada por Dios. Por eso podemos ir con confianza a estas escrituras. Porque toda la escritura es inspirada por Dios. Y como si eso fuera poco, es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. ¿Con qué fin? ¿Con qué propósito? ¿Cuál es el objetivo? Que el hombre de Dios, que la mujer de Dios, sea perfecto, enteramente preparado para alguna que otra obra. No, para toda buena obra, todas las buenas obras que Dios preparó de antemano para que nosotros, una vez que tuviéramos el Espíritu que Él nos dio, anduviésemos en ellas. Sin ese Espíritu Santo, con minúscula, que Dios nos ha provisto de su amor, de su gracia y de su misericordia, nosotros no tendríamos disponible poder andar en esas obras que Él preparó de antemano. Las preparó para gente como usted, las preparó para gente como yo, para todos nosotros, que somos hijos de Dios, que tenemos el Espíritu Santo en nosotros. Entonces podemos andar en esta palabra, pero hay que estudiarla la palabra, hay que meditarla, hay que compartirla la palabra de Dios y hay que vivirla. No la usamos para darle con el lomo de la Biblia en la nuca a nadie. Hablamos la verdad en amor. Por eso tenemos que estudiar la verdad que es la palabra de Dios. Qué importante que es todo esto. Toda la escritura tiene este fin, que seamos perfectos, que no nos falte nada para hacer toda buena obra. Todos nosotros queremos hacer las buenas obras que Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Por eso es que estudiamos las escrituras. Y en la medida que vamos conociendo, las vamos viviendo y luego compartiendo con lo mejor de nosotros. Cada vez que haga falta, nosotros razonamos en amor con nuestros hermanos para que en lo que dependa de nosotros estemos en paz con todos. Por eso es que con lo mejor de nuestro ser dedicamos nuestra vida a estudiar y vivir la palabra y nada más que la palabra de Dios.